Se amplía nuestra mesa de trabajo para recibir a nuestro obispo, Monseñor Juan Rubén Martínez. Buenos días, Monseñor.
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Debo decir que me alegra mucho estar acá con ustedes en el estudio. Por una cosa, digo, porque vivimos días muy fuertes y me tocó la semana pasada, desde el lunes al viernes, estar en Pilar. Le contamos a la gente. En una reunión que tenemos dos veces al año todos los obispos de la Argentina, por eso se llama la plenaria. Bueno, y ahí estuvimos, empezamos el lunes con dos o tres días muy ligados al fallecimiento del Papa Francisco. Entonces fue compartir con los obispos nuestra experiencia como Iglesia Argentina con el Papa, ¿no? Fue muy lindo también porque fue un momento de testimonios, de oración por Francisco. Y ya estaba a las puertas del cónclave, que creo que empezó el miércoles, ¿sí? El miércoles. Bueno,
el miércoles.
Así que el miércoles sabíamos que no iba a pasar nada. Estábamos en reunión y con reuniones. Y el jueves fue el día que... al mediodía terminábamos de almorzar fumata blanca. Bueno, así que comimos más rapidito, sabíamos que en una hora más o menos íbamos a enterarnos. En el aula donde nosotros nos reunimos para reflexionar temas, y ahí pusieron una pantalla, así que nos fuimos para ahí a ver todos juntos. Bueno,
de ser ese el video que después se vio, ¿no?
Sí, sí. Ajá. Que estaban los obispos ahí mirando en la tribuna, viendo el tema. Que por otra parte, no es que tirábamos nombres, pero se canta más parece que va a ser algo así, y salió primero la aparición Prevost, es no hace mucho. Él había venido como prefecto. Prefectos son como comisiones en la Santa Sede que ayudan al Papa directamente. Se llaman dicasterios romanos, congregaciones, bueno. Y él hace un año y medio que el Papa lo había traído a la congregación de los obispos. O sea, es el que hace el discernimiento de los nombramientos de los obispos que después le pasan al Papa. Y estos tienen muchos encuentros con el Papa, creo que casi semanalmente, llevando las listas y de candidatos y todo. Bueno, y Prevost era el cardenal de hace un año y medio. Yo en realidad había ido en el 21 la última vez y me encontré con el cardenal Aulet, un canadiense, era el anterior, y el cardenal Re, que apareció mucho estos días, era el anterior prefecto de esta congregación o este dicasterio de los obispos. Así que Prevost estaba ahí, pero Prevost, norteamericano de Chicago, su vocación fue ser agustino en Estados Unidos, y después de no mucho tiempo lo mandan a América Latina, al Perú, donde es provincial de los agustinos. Y por eso vino algunas veces a la Argentina, estuvo en Cafayate, porque ahí están los agustinos, visitando comunidades, Buenos Aires. O sea que él vino varias veces, un hombre que conoce América Latina. De hecho, se conocían con el Papa como Cardenal Bergoglio. Y el Papa, llamativamente, hace algunos años, cuando va al Perú y hace la visita pastoral del Papa en Perú, bueno, no creo que por ahí o en ese tiempo lo nombra obispo de una diócesis bien Ayaité, diríamos acá, del Perú, donde está varios años con una experiencia de obispo peruano. Por eso quiere mucho al Perú, digamos, el Papa.
Cluyamato, algo así, ¿no?
Empieza como Chicago, pero este, Chiclayo. El nombre de...
¿Sí? Chiclayo.
Chiclayo, bueno.
Chiclayo, Chiclayo, bueno. Y estuvo de obispo ahí hasta que el Papa lo llama al dicasterio. Bueno, la verdad es que toda esta historia sí fue muy... nos agradó mucho. Por otra parte, por algunas características, se nota que obra el Espíritu Santo. Bueno, en el cónclave se tiran nombres y el que entra como candidato...
No sale como...
Muy seguro, no sale como papa.
Es la frase que suelen decir.
El que entra como papa sale cardenal.
Sí, que sale cardenal, sí.
Y bueno, y salió el segundo americano en la historia de la Iglesia, de Estados Unidos, pero con un perfil muy ligado a América Latina. Así que digo, bueno, es este... Y su presencia... Él es Martínez, el segundo apellido.
Claro.
Sí.
Es Martínez.
No. Pero Martínez.
Su papá parece que la conoció. Allí. Conoció una Martínez en Santo Domingo. En Santo Domingo. Y por eso es Prevost Martínez.
Prevost Martínez, sí.
Bueno, y es un hombre que, al ser agustino, es muy interesante. Yo tengo una oración de él que quisiera leerla y comentarla, que habla mucho de él, de su perfil. Uh-huh. Y después el nombre que elige, uh-huh. León XIV. Porque León XIV, por ahí para la gente, es un nombre que no... y sin embargo, claro, León XIII fue un papa impresionante de fines del siglo XIX, después que se había producido un acontecimiento muy revolucionario, que fue la Revolución Industrial. Fruto de la Revolución Industrial, donde la máquina va supliendo el trabajo del hombre, empiezan a haber perfiles de una grave pobreza en el mundo. Esto se produce en gran parte en Inglaterra, uh-huh. Empieza a producirse una gran pobreza en el mundo y el surgimiento del marxismo. Uh-huh. Entonces, León XIII recurre a la revelación, a los estudios del magisterio que había hasta ese momento, mucho de Santo Tomás de Aquino, y empieza todo el movimiento de la doctrina social de la Iglesia con esta encíclica conocida como Rerum Novarum, sobre las cosas nuevas. Y es León XIII el que pone este perfil profundamente social en el magisterio de la Iglesia. Tomando cosas de padres de la Iglesia, que fueron muy fuertes con el tema social. Uno ahora, San Juan Crisóstomo, de los primeros siglos, es impresionante. Cuando denunciaban estos grandes padres de la Iglesia en Alejandría, caminando por las calles, San Juan Crisóstomo, viendo la pobreza, llegando a la catedral y denunciando que el que no se acercaba a esos pobres no se acercaba a Cristo. Y tomando todo ese rico magisterio ya de los padres de la Iglesia, de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tiene un principio sobre la propiedad privada que lo toma la doctrina social de la Iglesia. Él era escolástico, entonces todo era ordenadamente, escribe la Suma Teológica y dice, la propiedad privada, y lo toma esto León XIII, están las cosas que son prima primi y prima secunde. Prima primi son los bienes esenciales del hombre, la comida, y prima secunde son cosas muy importantes, y ahí está prima secunde está la propiedad privada. O sea, que si alguien está muriéndose de hambre y toma para comer, si se muere o comes manzanas de una verdulería, no estás cometiendo pecado, aunque sea propiedad del verdulero.
Exacto.
porque es un bien primero sobrevivir lo necesario.
Y de hecho, padre, el derecho penal retoma eso y habla del hurto famélico, que tampoco está penado, es decir, el hurto por cuestión de hambre, digamos,
claro,
¿no?
Como diciendo, este es prima primi,
exacto,
este es prima secundi. Bueno, entonces, la doctrina social de la Iglesia siempre habla de que la tierra o tiene que ser un bien para todos, digamos. En primer lugar, Dios nos creó para que nos distribuyamos y vivamos en solidaridad. Bueno, estos principios León XIII los retoma en la encíclica Rerum Novarum, pero en muchos otros textos. Este perfil de León XIV, él lo explica, hay un videito donde él explica por qué toma el nombre de León XIV. Por la pobreza en el mundo, por esta situación de ruptura que hay cada vez entre algunos que tienen más y muchísimos que tienen menos. Son las nuevas grietas con las que vivimos. Bueno, entonces tiene un perfil muy humano y obviamente espiritual. Y ligado a la gente, entendiendo a la gente, porque él en Perú se lo ve con la gente pobre, con botas en el barro, con cerca de rostros de mucha pobreza, con un profundo sentido de la paz. Él empezó con el saludo de Jesús cuando les dice a los apóstoles que estaban escondidos todavía y Jesús entra: la paz sea con ustedes, ¿no? Es el saludo y el encuentro de Cristo resucitado. Bueno, y ese es el saludo inicial del Papa León. Digo esto porque son cosas muy lindas de él, de su memoria, y que en su perfil seguramente van a ir apareciendo un hombre que no va a estar en la... va a seguir las cosas que un papa normalmente hace, pero siendo un hombre muy cercano y con una elocuencia muy simple para comunicar cosas a la gente. Bueno, y pido disculpas a los periodistas, porque me llamaron de varios medios y yo la verdad que la señal ahí en Pilar, donde estábamos, que está cerca de Buenos Aires, es pésima. Y para colmo, mi celularcito, yo no puedo hacer mensajes orales, se me corta todo el tiempo. Tendría que cambiarlo, pero bueno, le cambié la pantalla y se me acaba la memoria demasiado.
Claro,
Y bueno, tengo que cambiar el celular. Pero... así, si alguno me pensaba robar el celular, no le conviene.
No le conviene. Se me hace un favor.
Le justifica comprar otro.
Claro, la requisitoria periodista tiene que, obviamente, no por esta novedad que siempre uno trata de conocerlo.
Por supuesto, a mí me dio mucha pena. Sí. Gente muy cercana, que yo aprecio mucho, y que no podía comunicarme bien en medio de las reuniones que teníamos. Y un poquito los problemas familiares, la verdad que se me complejizó. Claro. Yo vine el domingo y tampoco pude estar en Fátima.
Claro.
Porque es cierto que ir a Buenos Aires, estar ahí nomás de mi hermana, mis sobrinas, que están mancando mucho la situación, y que el tío, que yo tengo mucha cercanía con mi hermana, porque mis hermanos son... Yo no tengo más papá, mamá...
Son una familia más cercana.
Son los más cercanos y directos que tengo, digamos. Bueno, entonces, a Fátima, que amo, obviamente, la educación de Fátima y la gente. Y
la historia que ayer repasamos con lo del Papa Juan Pablo II, el ataque, la bala que está allí en Portugal, por ejemplo, ¿no?
Impresionante.
Una cercanía.
Y nosotros acá
con María de Fátima.
De hecho, ayer me hice una cirugía en la boca, que tuve que hacer unos dientecitos, y me faltaban dos costuritas así ahí en y me salió sangre toda hasta ayer a la tarde, bueno, y ahí me fui al dentista y me solucionó, pero yo a la tarde me quería ir a Fátima de Tres Capones, que tampoco pude ir, bueno, pero me puse la imagencita que yo tengo muy linda de Fátima en la capilla y la recé mucho ahí. Qué lindo. Así que bueno.
Bueno, una agenda que se va a ir completando, porque también ahora ya el domingo tenemos otra celebración también muy, muy particular acá en nuestra diócesis.
Muy linda, muy importante, de Santa Rita. Es emblemático Santa Rita en Posadas desde hace muchísimos años. Sí. Y bueno, si Dios quiere vamos a estar ahí acompañando. Todos saben que tiene un movimiento, ese día van a tener 10 misas, no sé. La misa principal va a ser a las 10 de la mañana. Si Dios quiere voy a estar acompañando. Santa Rita. Santa Rita es una mujer increíble que la luchó todas y por eso tiene mucha fuerza. Uh-huh. En nuestra población, en nuestra gente, en nuestros barrios. Así que bueno, ahí vamos a estar con la gente acompañando. Es un día muy especial. Y el 22 es el día de Santa Rita también. Hay como 10 misas. Es impresionante la cantidad de gente que va. A Santa Rita van gente todo el año.
Sí,
todo el año.
Hay un fenómeno que observaba en este tiempo de la gran masividad que se está dando en las fiestas religiosas patronales y también un lema que está unificando estos encuentros, ¿no? Lo de la esperanza.
Sí,
¿no?
Sí.
La esperanza en un país, en la gente, la fe y la esperanza en Dios para que cambien las cosas, ¿no?
Sí. Bueno, es nuestro mensaje jubilar, digamos. En el año 25, año jubilar, queremos tener la esperanza como una clave. Que nos anime. La esperanza activa, esta que nos permite, buscar cambiar muchas cosas que por ahí no las vemos bien, en cuanto a la dignidad humana, en cuanto a gente que padece mucho deterioro. Hay mucha gente deteriorada, es impresionante. Y uno lo ve acá, pero estos días que están en Buenos Aires, el deterioro humano y de los pobres es muy fuerte. Y queremos tener esperanza con gente activa que se preocupe realmente de temas muy esenciales. Ayer nomás, creo que era este choque de un colectivo.
Sí, en Buenos Aires.
En Buenos Aires, creo que en la ruta
13.
Claro, viene de Río Negro hacia Buenos Aires,
sí.
Conecta Río Negro con
Están
Buenos Aires.
Están muy mal las rutas.
Sí, decían eso.
Es vergonzoso.
Decían eso.
Causa de accidentes. Yo mismo fui víctima de. Después parece que arreglaron un poco, no sé, se fueron los municipios, porque en Vialidad Nacional no hay plata. Bueno, antes de llegar a Yapeyú, un hueco había en la ruta. Claro, venía una tormenta. Okay. Yo justamente en mayo pasado venía con mi hermana, que estaba bien todavía. Mi hermana tiene una parkinsonitis, es algo que no la deja caminar, anda en silla de ruedas, bueno, ahora. Venía con ella y mi prima, y 8:30 de la noche, un sábado, ¡pum!, caímos en un pozo, reventé la rueda. Bueno, eso se puede romper el auto, pero podés cometer ahí un desvío, un accidente. Son cosas esenciales, digamos, que el Estado no puede estar ausente. Y bueno, queremos tener esperanza comprometiéndonos todos a una responsabilidad activa en la sociedad, de reclamar. Un intendente que tiene una ruta nacional no puede estar ausente en el reclamo, o que mande de la municipalidad a llenar el pozo con piedra, no sé, por una cuestión. Una cosa es agarrar, moverte un poco, y otra cosa es agarrar un pozo.
Claro, una ruta que en días normales o de sol podés de alguna manera visibilizar, pero cuando llueve, cuando hay neblinas, por ejemplo, como fue el caso de este accidente, uh-huh. es imposible tener esta vista y poder accionar antes, ¿no?
Sí. Ante estos hechos. La verdad que uno se preocupa mucho. Esta es una forma de pobreza, un estado totalmente ausente. Es como que no se entendió nada, digamos. Y bueno, la verdad que nos entristece un poco, ¿no? Bueno, yo estoy buscando la oración, pero la tengo en mi otro lado, si no.
¿La oración del Papa León?
Sí, que es muy linda. Uh-huh. Y que nos deja mucho para pensar. Porque es oración y es catequesis. La voy a leer, ¿no? Uh-huh. Hermanos, hermanas, a ustedes les hablo, dice nuestro Papa ahora León, ¿no? A ustedes les hablo porque les hablo sobre todo a los que no creen. No esperan, no oran, porque piensan que Dios se fue. A los que están hartos de los escándalos, del poder, harto de los escándalos, del poder mal usado, del silencio de una iglesia que a veces parece más palacio que casa. Yo también me enojé con Dios. Yo también vi morir gente buena, sufrir a los niños, llorar a los abuelos sin medicina. Y sí, hubo días en los que recé y sentí solo eco. Pero luego descubrí algo. Dios no grita, Dios susurra. Y a veces susurra desde el barro, desde el dolor, desde una abuela que te da de comer sin tener nada. No vengo a ofrecerles una fe perfecta. Vengo a decirles que la fe es una caminata con piedras, charcos y abrazos inesperados. No te pido que creas en todo. Te pido que no cierres la puerta, que le des una oportunidad al Dios que te espera sin juzgarte. Soy solo un cura que vio a Dios en la sonrisa de una mujer que perdió a su hijo y aún así cocinaba para los demás. Eso me cambió. Así que si estás roto, si no crees, si estás cansado de las mentiras, ven igual, con tu rabia, tu duda, tu mochila sucia. Aquí nadie va a pedirte tarjeta VIP. Porque esta iglesia, mientras yo respire, será casa para los que no tienen casa. Y descanso para los que están agotados. Dios no necesita soldados, necesita hermanos. Y tú, sí, tú, eres uno de ellos. Buenísimo está.
Buenísimo.
Sí. Decía, esta oración es bien agustina, si se quiere, porque tiene reflejos de las confesiones de San Agustín, un libro muy importante de San Agustín, donde él es ahí donde nos dice, tarde te amé, tanto te busqué por afuera y estabas en mi interior, digamos, ¿no? Y revela lo suyo. Bueno, acá el Papa León expresa eso también. Desde él se pone en contacto con los que están mal, digamos, ¿no? Bueno, refleja mucho su sentimiento, su estilo, cómo va a ejercer el ministerio como papa, ¿no?
Totalmente. Y sobre todo, ¿dónde encontró a Dios, no? Hay una parte que decía, recé, recé y eco. ¿Y dónde encontró a Dios? En el gesto. Sí. De una madre que pierde un hijo y está cocinando para quién sabe cuántos.
Sí, sí.
Ahí
sí,
encontró a Dios.
Sí, sí, sí. Ahí es donde uno va dándose cuenta el obrar de Dios, como yo digo, que en general es al revés. No es por los grandes milagros, sino es por la cotidianidad en donde uno encuentra rostros y la cercanía de Dios, ¿no? Así que bueno, recemos por... nos acordamos de nuestro querido Papa Francisco, que el Espíritu Santo se dio obra. Es como que le echó el ojo Francisco a este hombre. Y bueno, y Dios obró. Así que recemos por León y por su ministerio y pontificado. Y perdón mi voz, que estoy un poco disfónico.
Sí. La duda era si estaba gritando porque salió Papa o gritando por alguna cuestión futbolística.
No, por ahora no puedo. Espero esta noche puedo gritar. Cuando juguemos con Colo Colo.
Gracias, monseñor. Nos estamos encontrando, Dios mediante.
Bueno, que Dios lo bendiga mucho.
Amén. Amén.